Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Exactamente, 9 de la mañana, 39 minutos, y volvemos a retomar el tema del día que tiene que ver justamente con lo que se va a realizar tanto mañana como pasado mañana, que los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro nacional por 48 horas. Y para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con nuestra compañera, la secretaria general de ANDUNA, la Asociación No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ana Laura, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Axel? Buen día.
Muy bien, gracias. Gracias por este contacto. Bueno, una reflexión por lo que se terminó de resolver el día viernes a la tarde con respecto a este paro, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estábamos esperando la reunión que estaba anunciada para el acuerdo, poder llegar a un acuerdo paritario, pero obviamente las propuestas no fueron satisfactorias, y como ya lo habíamos anunciado a través de nuestro Congreso Nacional, la medida a tomar era el paro por 48 horas. Mañana es paro y el miércoles, además del paro, obviamente convocamos a la movilización por el tratamiento de la ley de bases.
Uh-huh. También se resolvió que el jueves próximo, el 13, se va a acompañar a los docentes de la Universidad Nacional de las Madres al Palacio Pizurno. Esto es así, ¿no?
Sí, también. Bien. Esa es una medida, pero bueno, digamos que esa parte es lo que viene ya sufriendo la persecución que viene sufriendo la universidad desde su creación, y que obviamente hay un peor hostigamiento a partir del transcurso del tiempo.
Bien. A ver, las acataciones hasta el momento, todos los planes de lucha que se han realizado han sido 100%, digamos, ¿no? Todo el mundo, todas las universidades han acatado precisamente las medidas que se vienen realizando hechas por los sectores gremiales.
Sí, yo te diría que casi siempre dentro de lo que son las universidades grandes, tradicionales, las del conurbano, pero en el interior tuvimos bastante problemas con algunos sectores.
¿Sí? Ah, bien.
Sí, por el tema de descontar salario. Hubo bastantes inconvenientes, sobre todo por el norte.
Ah, mirá vos, que no acataron la lucha que se está llevando adelante.
No acompañaron, no
acompañaron directamente. Directamente.
Ah, mirá vos. Se pusieron puesto de la vereda enfrente.
No te puedo creer, mirá.
Y es bueno, increíble. Pero universidades que han recibido presupuesto durante este año también, ¿no?
Ah, divide, reinará sería la consigna nacional.
Exacto,
bien,
exacto.
Bien. Pero
lo
bueno,
que pasa es que hay que decirlo, ¿eh? Porque también eso pasa, que a veces las cosas no se dicen.
Está bien. No, me parece perfecto. Podemos nombrarlas también a las universidades que no han acompañado estas medidas.
Sí, pero fueron de público conocimiento. El tema que ahí está en el medio los trabajadores y las trabajadoras que obviamente necesitan de la medida de fuerza para recomponer su salario normal y habitual. Uh-huh. Así que, nada, estas cuestiones que a veces dejamos de entender que todo el sistema no funciona si alguna parte del sistema le va mal, ¿no?
Obviamente. Ana Laura, uno de los temas que también trajo mucha rapidez y tuvo mucha repercusión en la opinión pública tuvo que ver justamente con la UBA, que había arreglado previamente con el gobierno antes de que el resto de las universidades lo haga. ¿Qué pasó con eso? La UBA, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, ¿ha acompañado los reclamos? ¿Forma parte, digamos, de este plan de lucha o quedó al margen?
No, siempre acompañó, por lo menos de la parte no docente, siempre acompañó, y he sacado comunicados también desde el rectorado de que se seguía la lucha salarial, porque eso obviamente no se recompuso. Y yo siempre digo, cuando hablamos de esto de comunidad universitaria, que tengamos en cuenta que los salarios docente y no docente son más del 90% del uh-huh. presupuesto de las universidades nacionales.
Así
y lo
es.
Que se arregló es apenas no llegando al 5% de lo que es ese 270% que se habla de los presupuestos a las universidades públicas. Deja de ser el 10% del total del presupuesto de las universidades, uh-huh. o sea, prácticamente nada.
Es cierto. Es cierto.
Lo que pasa que, bueno, es como todo, a quién repercute o a quién perjudica el arreglo o no arreglo, ¿no? Uh-huh. Y acá siempre los perjudicados somos los trabajadores y las trabajadoras.
Sin dudas. Ahora la pregunta es, para que la gente entienda, ¿cuánto es la pérdida del salario de los trabajadores universitarios desde que asumió Javier Milei?
Y hoy ya estamos al 50%, más del 50% del salario.
Wow. Bien.
Eso no. Obviamente en cada convenio va a repercutir en las categorías más bajas. Nosotros,
obviamente.
Las 7 y las 6 están por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Y en lo que es a los docentes, lo mismo para las dedicaciones simples, ¿no?
Claro, claro. Bien, a ver, ¿y qué pasa? Digamos, es muy importante lo que va a ocurrir el día miércoles, por eso la convocatoria tiene que ser masiva para entender. Ya ahí la ministra Bullrich ha amenazado con que el protocolo se va a cumplir sí o sí, no se va a cortar la calle, que después terminan cortándolo a la misma policía, esto es lo más ridículo que hay, ¿no? Pero bueno, digo, hay como una cierta provocación de lo que está diciendo Bullrich con respecto a lo que va a pasar el día miércoles en la... Entiendo gran movilización que va a estar en el Congreso cuando los senadores terminan de discutir esta famosa ley bases, ¿no?
Sí, nosotros desde Anduna ahora estamos también haciendo una campaña, va a salir por redes hablando de que cómo afecta a los trabajadores, a las trabajadoras la ley de bases, porque no es a qué afecta a un sector, ¿no? Es la ley de contrato de trabajo, uh-huh. Es que es la modificación de la ley de contrato de trabajo en cuanto a periodos de prueba, en cuanto a indemnización, en cuanto a trabajo registrado. Es flexibilización laboral.
Exacto.
Más claro que, y creo que más fuerte que la década de los 90. Yo, uh-huh. Vos y muchos de los que estamos hemos vivido los 90, más jóvenes, más grandes, pero lo hemos pasado. Y no deja de ser una política que ha tomado en su momento el excelentísimo Carlos Menem, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Bueno, un gran admirador el presidente actual de Carlos Menem y sus políticas. Ahora, bien, ¿qué crees que va a pasar si esta ley, bueno, obviamente va a tener distintos pasos, porque si esta ley se aprueba en senadores, tiene que volver a la Cámara de Diputados para hacerle las correcciones necesarias que hicieron los senadores, y después, bueno, verá qué es lo que ocurre. Pero suponiendo, ¿qué crees que va a pasar si esta ley se aprueba?
Lo que está pasando día a día con el pueblo, o sea, si no es un reajuste por la parte económica, es un reajuste por la parte de derechos, bueno, toda la parte previsional, ¿no? También está afectada por esta ley de bases, es lo que se está discutiendo. Pero después de los dichos del presidente sobre el tema de los jubilados, creo que no hay mucho más para decir de lo que es capaz este gobierno, ¿no? Uh-huh. Y lo que a mí realmente me preocupa que en ambas cámaras, sobre todo los senadores, tengamos representantes como los que tenemos y que se dicen del campo nacional y popular. Mm. Creo que se viene el 2025 y tenemos que replantearnos la composición de las cámaras, ¿no? Porque son finalmente quienes votan sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Totalmente.
¿No? Y que en esas cámaras también haya representación de lo que es verdaderamente la rama sindical, que lo dice la ley de partidos, no lo digo yo, ¿no? Uh-huh, una ley bastante ya antigua,
sí,
pero claro. Que nunca se hizo efectivo ese 33%.
Es cierto, es muy cierto.
Porque si no, siempre vamos a estar discutiendo en los derechos del pueblo y los que no lo son y quiénes son los diputados o los senadores que votan a favor de estas leyes. Uh-huh. ¿Vieron la canción? Hay que irlos a buscar. Bueno, hay que irlos a buscar, porque no nos queda otra. A la medida que va pasando el tiempo, cada vez se ve más grave la representación de quienes deberían representarnos, porque eso es lo que dice que son los diputados y los senadores, ¿no? Uh-huh, la representación, uh-huh, del pueblo, pero me sí. Parece que se olvidan una vez que toman las bancas.
Bien, ¿y vos crees que la presión, porque yo entiendo de que el miércoles va a ser una manifestación muy importante en las inmediaciones del Congreso, ¿crees que eso evidentemente va a hacer cambiar algunos que otros votos?
Las presiones del pueblo en la calle siempre hace presión. El tema es que entiendo que también hay intereses que van por sobre arriba y uh-huh. No sé hasta dónde puede uh-huh. llegar la negociación. Esperemos que sí, porque por eso creemos y nos movilizamos y estamos siempre alertas en donde hay que estar. Pero de ahí a que llegue acá a hacer un cambio, bueno, yo creo que el 25 de febrero en su momento también lo demostramos, pero hay que profundizar, digamos, tanto la presencia como esto de decir las cosas cuando hay que decirlas, empezar a entender de que los que se tienen que hacer responsables tienen que ser los primeros que tienen que estar en esos lugares de discusión, ya sea acompañando y conduciendo el movimiento obrero o en la política, en las organizaciones que hacen a la conducción política, ¿no? Y no mirar para otro lado.
Estoy totalmente de acuerdo. Luego de... A ver, ¿qué pasa después del día miércoles, el último día de paro de los gremios universitarios? ¿Qué crees que va a haber alguna respuesta acerca del Ministerio de Capital Humano, de Petovelo, que hoy está en la mira de todo el mundo por todas las cosas que ya conocemos? Y si de no ser así, ¿se va a seguir reforzando, digamos, la lucha?
Sí, lo que se pudo ver en las últimas negociaciones, por lo menos lo que pudimos, por eso tampoco nosotros salimos de entrada con la medida del paro, fue un tema de querer llegar a generar alguna propuesta, sobre todo por Petrovelo, pero las cosas se complican cuando eso pasa a economía, quien es que maneja el presupuesto. Entonces, bueno, ahí vemos el obstáculo al cierre de un acuerdo paritario, ya sea la recomposición salarial, como el que nosotros estamos pidiendo, más allá que pueda ser en etapas, hay una no voluntad desde lo que es el Ministerio de Economía. No estaríamos echándole completamente la responsabilidad a quien maneja la cartera hoy en día de lo que es educación.
Claro. Esto absolutamente depende de economía. Bueno, en realidad depende de las políticas que está llevando adelante Milei, ¿no? Esto fue lo que ha anunciado. Así es.
Exactamente. Bien. Y que es prioridad y que no, porque digamos que está visto que otros gremios que tienen que ver con lo económico han cerrado paritarias nacionales y muy buenas. Uh-huh. Entonces, preguntémonos por qué no se quiere cerrar con educación. Digo, bien, siempre tenemos dejar que no el arbolito no nos tape el bosque, porque se han cerrado paritarias nacionales y en buenas condiciones salariales para los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, fíjense de qué rama o actividad son esas paritarias, ¿no?
Tal cual. Bueno, bien, está hecho entonces la convocatoria para el día miércoles. ¿A partir de qué hora se va a hacer la movilización, Ana Laura?
A partir de la hora del mediodía, la convocatoria, ahí tenemos todos la difusión de tanto de nuestra federación de players como de nuestro sindicato de base, y después obviamente tenemos el acompañamiento el día jueves a la Universidad de las Madres, que los trabajadores no docentes y docentes, desde que se inició el año lectivo, que no cobran.
No así cobran. Han pasado 7 meses ya y no cobran nada.
7 meses sin sueldo.
Bien, te saco de este tema y vamos a la escuela a la cual dirigís, la directora de la Escuela Técnica de nuestra universidad. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Cómo se está trabajando?
Y volvemos lamentablemente a reportar lo que fue pospandemia, ¿no? De que también la escuela empieza a ser un ámbito de necesidad de la parte alimenticia. Nosotros ahora estamos pensando acciones y generar todo lo posible para con menos presupuesto poder dar cuenta de las necesidades de nuestro comedor, de que a veces los estudiantes es la única ingesta que tienen en todo el día. Nuestros estudiantes desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Así que la verdad que cada vez más complicado, porque pasa lo que pasaba en el 2021, 2020 con pospandemia, de que tenés chicos que se desmayan porque no comen.
Claro. Sí, hay un contexto
volvemos
totalmente
a
distinto.
Esa,
¿no? Claro.
Más allá de obviamente seguir trabajando nuestra parte académica, de deporte, de bueno, todo lo que tiene la escuela, pero tener como prioridad la cuestión alimentaria, porque es una cuestión que sin la panza llena los chicos no pueden estudiar, lamentablemente.
Claro. Claro. ¿Cuántos chicos más o menos son los que van al comedor todos los días?
260.
260, wow. Bien, y esto dijiste, desayuno, almuerzo y merienda.
Exactamente.
Bien.
Así que bueno, también aprovechamos la radio para todas las donaciones que puedan surgir de las diferentes, nosotros recibimos de organizaciones sociales, recibimos también de particulares, sí, bueno, de los sindicatos, tanto docente como no docente, pero bueno, hoy se necesita más que nunca lo que hoy propugna también nuestro sindicato, la unidad, la solidaridad y la organización, porque no estamos hablando de un ámbito que está ni en Misiones ni en Tierra del Fuego, es Wilde y es Villa Azul.
Bien, veremos qué es lo que ocurre. Te agradecemos mucho, Ana Laura Ruggiero, Secretaria General de ANDUNA, la Asociación No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Gracias a vos, Axel. Nos vemos.
Un abrazo.